Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia y desde el campus de Lugo les habla Margot Laje. Abrimos el programa número 2 de la primera temporada con los siguientes contenidos. Hablaremos de mujeres con mujeres. La doctora en sociología Antía Pérez Caramés nos hablará de la situación actual de la violencia de género en nuestro país. La parte internacional será para Lola Ramón Bruquetas, cooperante internacional que se encuentra en este momento en la República Democrática del Congo. Oiremos también a nuestra compañera Concha, autora de un estremecedor relato, y tendremos la participación de Antía, de Ana y algunas cosas más.
Antía Pérez Caramés es doctora en sociología por la UDC desde 2010. En 2011 pasó a formar parte del profesorado del área de sociología de esta misma universidad. Es autora de numerosos libros, sola o en colaboración con otros profesores, y nos ha llamado poderosamente la atención las ciudades desde donde han sido publicados: Vigo, Londres, Barcelona, Nueva York, Coruña y Granada de momento. Participa en varias líneas de investigación: género y cuidados, envejecimiento demográfico, política de atención a la dependencia y bastantes más. Para ello suele contar con la subvención de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Ciencia e Innovación, y en ocasiones ha unido su colaboración a investigadores de otros países. En el mes de julio, el blog de opinión de eldiario.es publicó su artículo Una pandemia reveladora. Antía Pérez Caramés nos ha concedido unos minutos para Radio 50 y Pico después de finalizada su participación en el seminario sobre violencia machista que ha organizado la UDC Senior en colaboración con la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad de La Coruña. Buenos días, Antía. Ahí va nuestra primera pregunta. ¿Podrías decirnos cómo hemos avanzado en las políticas de igualdad?
Bueno, si temos en conta, non, as últimas décadas, si temos unha mirada un pouco amplia, non, non dos últimos anos, sino un pouco máis amplia temporalmente, eu creo que o avance é enorme, non, sobre todo dun país como o noso que viña dunha dictadura, no que as mulleres pois non podían nin abrir as súas propias contas bancarias, nin prácticamente viaxar sin permiso de marido ou pai. Non hai un avance en recoñecemento como suxeitos de pleno dereito enorme, e a partir de aí hai un progreso en recoñecemento, en visibilidade, en medidas, non, para acadar esa igualdade moi importante. É dicir, fíxose moito, pero queda moito por facer. Non queda moito por facer, obviamente, no terreo da violencia, pero tamén no terreo da educación, por exemplo, que avanzar cara a un sistema realmente coeducativo. Queda moito por facer tamén no ámbito sanitario, por exemplo, non, por entender as especificidades que as mulleres temos, non, nos problemas de saúde. Queda tamén moito que facer na política, no acceso aos postos de poder en política e no acceso a postos de poder no ámbito económico, no famoso teito de cristal, nas desigualdades salariais. No reparto do traballo doméstico de cuidados é unha asignatura realmente pendente, é dicir, hai moito andado e hai moito por andar, non? Sería un bo resumo.
Nos dices que se ha avanzado mucho en las políticas de igualdad. ¿Consideras que hay presupuesto? Es decir, que esas políticas después se plasman en los presupuestos generales del Estado.
Bueno, sí, as políticas normalmente teñen un orzamento. Tamén é certo que levamos unha serie de anos que o que se aplica é un enfoque transversal das políticas de igualdade, non? E que, polo tanto, toda acción gubernamental debe de estar orientada á igualdade, co cal xa perdes un pouco o rastro, non, presupuestario, porque antes estaba concentrado en unha única unidade e sabías canto era dotada. Agora se perde un pouco máis o rastro. Obviamente sí teñen dotación, pero tamén é certo que deberían de ter moitas máis, non? E que en tempos de recortes, como viñeron despois da crise de 2008 e como van vir agora, é probable que as políticas de igualdade non se consideren unha prioridade, porque xa pasou en 2008 e é probable que volva a pasar. E iso é moi problemático, non? Para a situación das mulleres.
En tu opinión, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para avanzar y erradicar de una vez esta lacra?
Son varios, non? Hai un elemento profundamente importante que sigue sendo a concienciación. Outro, tamén moi importante polo que estamos vendo, non? Das alarmantes cifras de violencia en parellas novas, a educación, o ámbito educativo. E despois, obviamente, queda moito por reforzar a todos os niveles de intervención coas persoas víctimas, desde servizos sociais, ata policía, xulgados, non? Que ademais teñen unha gran necesidade de formación en perspectiva de xénero, non? Porque en moitas ocasións non saben nin prestar o apoio que as mulleres necesitan e as mulleres lles falta esa especie de seguimento, non? Que faga ver que si denuncian que van a ter posibilidades, non? As mulleres tamén necesitan moitos máis recursos económicos para atreverse a denunciar, porque en moitas ocasións non o fan polo medo a quedar sin ingresos, non? En certo modo. Entón, falta todavía moito, non? Por invertir.
Esa falta, piensas que hai diferencias entre comunidades autónomas, que unas inviertan máis que outras en eso, ou é un tema estatal?
Bueno, boa parte do orzamento en materia de violencia vén do Estado, pero sí que toda a parte de que ten que ver coas políticas sociais, eso é competencia autonómica, non? Porque prácticamente todo o que é Estado de Benestar, non? Sanidade, educación e os servizos sociais está transferido a todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que a maior responsabilidade que teñen aquí en implementar políticas efectivas de protección ás víctimas, non? Desde casas de acollida, desde servizos de acompañamento integral ás víctimas, desde tamén pois recursos, non? Tipo ingresos, no momento en que a persoa denuncia e decide sair desa situación, para que teñan, non, un sustento económico, toda esa parte que máis de protección social, esa competencia autonómica, e aí obviamente hai desigualdades, non, entre comunidades autónomas, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antía, por tu tiempo.
A ti, gracias a ti.
Superviviente me suena a heroísmo. Una superviviente debería de ser una mujer que consigue superar con éxito una situación que pone en peligro su vida. Sin embargo, en determinados contextos familiares resulta una palabra triste. Cuando veo que no has vivido, más bien ha sobrevivido como un árbol que en lugar de sembrarse en el campo, se le planta en la ciudad, entre cemento, sin espacio para sus raíces, sin suficiente luz ni aire fresco. Eres una superviviente que limitas tus necesidades y te acostumbras y te adaptas a una cárcel intangible pero real. Y tu vida es como una mala fotocopia de la vida. Tú sabes que las personas necesitamos nuestra ración de amor, algo así como tres platos de amor diarios. Pero una superviviente como tú se conforma con varias cucharadas. Y si necesitamos algunos litros de cuidados y afectos, tú con un vaso tienes bastante. De 8 horas de sueño reparador, te limitas a dormir a ratos y con pesadillas de abandono. Sobrevives porque has creado mecanismos equivocados de defensa, como actúan como una especie de anestesia general del sentimiento que hace desconectarte de tu sufrimiento, enterrándolo para que te permita seguir. Tal es la introversión que parece que estás viendo una película donde te alejas de los sucesos y no puedes involucrarte efectivamente en ellos. Esta humillante supervivencia te impide crecer. Mantiene atrofiadas la alegría, el gozo de sentir las pequeñas y grandes cosas que logramos y que logran los demás. no eres capaz de ver que el destino al que te han forzado no es el tuyo. Te desprecias y te odias porque eres incapaz de darte el amor que mereces. Y llegas incluso a creer que nadie podrá dártelo. Te acostumbras a sobrevivir y ya no sabes vivir. La rutina y la pasividad te impiden ver el camino. Un bosque de dolor, desengaño y falta de confianza se cierra ante ti, cubriéndolo todo. Para escaparte de esta situación, te imaginas que alguien que ha vivido lo que tú estás viviendo, en algún lugar está gozando del cielo, de las estrellas, que disfruta viendo cualquier paisaje sereno y lleno de esperanzas, mientras tú te hundes en un pozo de mierda. La pasividad se engendra en la falta de esperanzas, en no creer que algo puede cambiar, en sentir que así ha sido y será siempre. Al menos para ti es la rendición, la inmovilidad. Así, sin poder ver lo bueno, según va pasando el tiempo, vas incluyendo en tu particular museo de los horrores más dolor y desengaño. O sea, más motivos para creer que todo irá a peor. A veces, con una explosión de lucidez, entiendes que el paraíso también está al alcance de tu mano, pero ¿cómo lograr llegar allí? ¿Cómo encontrar un sitio en el que nunca has estado antes y no crees que exista? Fantaseas con vivir, imaginas los olores, colores, sensaciones, sentimientos de quienes gozan de libertad y un amor sincero y mutuamente generoso. Pero resulta tan difícil alejarte y aventurarte en lo desconocido que prefieres quedarte con lo que conoces, tu casa, tu refugio, aunque este sea el lugar tétrico, oscuro y agobiante. Me gustaría verte como una buscadora de esperanzas y aunque no todo es bello ahí fuera, sacases provecho del sufrimiento y aplicases esta experiencia a tu vida. La alegría no convence, pero contagia. Toda la alegría, esperanza, pasión que creías que no existía o estaba muerta en ti, está ahí, esperando a que encuentres la salida. Como están en cada uno de nosotros, en tu caso, solo por la falta de ejercicio, atrofiada, porque no la has usado nunca. Es cierto que nada vas a lograr sin trabajo y esfuerzo, y vas a encontrar oposición de dentro y fuera. Queda todavía una parte de la sociedad egoísta y obsoleta, pero no pienses que inicias un camino en solitario. También hay mucha gente que está a tu lado y va a ayudarte a que ocupes tu lugar dentro de una sociedad más justa. Y además, el premio final es grandioso. Encontrarte a ti misma. No continúes suspendida en el vacío. Siente, no mires atrás y pisa firme. La igualdad será el verdadero refugio donde guardar y guardarte. Puedes ser tú, quererte y permitir que te quieran, estar en el mundo entre la gente normal, compartiendo, y no siendo solo una observadora deseosa de libertad. Tú eres la dueña de tu vida, no lo olvides. Quiero estar allí cuando alcances tu meta y brindar juntos por ello. Un día, la sociedad será tan madura que no existirá un ser que sea tan necio como para maltratar a otro.
previamente al comienzo de la entrevista que nos ha concedido Lola Ramón Bruquetas, voy a hacer un somero, aunque injusto, resumen de su currículum. Lola nace en Madrid en el año 1982. Se licencia en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006. Cursa un posgrado en Cooperación Cultural Internacional y Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona en los años 2009-2010. Asimismo, del 2015 al 2017, realiza un máster en Responsabilidad Social, Corporativa y Sostenibilidad impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Habla, además del castellano, inglés y francés. Su experiencia profesional, publicaciones, son tantas y tan diversas que solo voy a mencionar sus dos últimos trabajos para podernos poner en contexto sobre la temática en la que ella trabaja habitualmente. En los años 2018-2019 trabaja para la ONG Enfermeras para el Mundo. Su trabajo se lleva a cabo como gestora de proyectos en Senegal, en la región sanitaria de Sediou, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Educación de este país. Este proyecto tiene diversos aspectos, a saber, impartir formación a las matronas tradicionales, Bajenu Gox, para su integración en el sistema sanitario de formación reglada, apoyo a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, lucha contra la mutilación genital femenina, fomento del acceso escolar de las niñas a través de diversas medidas. En la actualidad es jefa de la misión de la Fundación Kiniba Tilkiniba, que significa Mujeres para Mujeres, y que se lleva a cabo, como ya comenté, en la zona de Kivu Sur, en el antiguo Zaire. No quiero entrar en más detalles porque es ella la que nos va a relatar con su propia voz el trabajo que desarrolla en la actualidad. Damos comienzo a la entrevista. Buenos días, Lola, desde Galicia. Bueno, buenos días para nosotros, porque no sé cuál es tu uso horario en la zona de Kivu, donde tú estás. Lo primero, antes de empezar la entrevista, es darte las gracias por dedicarnos tu tiempo tan escaso a nuestra radio 50 y pico. Muchísimas gracias, Lola.
Buenos días, COE, y buenos días a los oyentes de Radio 50 y pico. En primer lugar, gracias a vosotros por haberos interesado por este tema, que la verdad es que es un tema que no estamos solo nosotras, sino muchísima gente trabajando desde hace muchísimos años. Y es verdad que en España es un tema un poco olvidado, un poco porque no hemos tenido mucha relación, a lo mejor cultural o económica, con esta zona del mundo. Pero bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Lola, previo a esta entrevista he hecho un sucinto relato de tu trayectoria profesional, pero me gustaría, si eres capaz, de ponernos en contexto sobre la zona, la población, la economía, es decir, en entorno habitacional, poblacional, económico en el que estás trabajando.
En esta zona estoy en la República Democrática del Congo, que no hay que confundir con la República del Congo, que es capital Brazzaville. Esto es la República Democrática del Congo, que es la capital Kinshasa, que es el antiguo Zaire, y también se llamaba el Congo belga cuando las colonias. Y nosotras estamos trabajando en la zona de Kivu, que es el este. Esta zona de África se llama la zona de los Grandes Lagos, y es donde está el este del Congo, en concreto Kivu Norte y Kivu Sur, donde estamos, que hace frontera con Ruanda, y también están los países Burundi y Uganda. Entonces esta zona se llama los Grandes Lagos. En esta zona de África, de los Grandes Lagos, hay conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, pues como siempre, están los problemas. ¿Dónde están? En la economía. Esta zona es una zona riquísima de recursos naturales, y entonces toda la vida ha habido conflictos. Por ejemplo, en la zona de Kivu en la que estamos hay muchas minas de oro, hay casiterita, y también está casi todo el coltán del mundo. El coltán es este mineral que se utiliza, que es necesario para hacer ordenadores, móviles y este tipo de tecnología, de la que ninguno queremos prescindir. Y en esta zona, sobre en el Congo, en Kivu Sur, que es donde estoy yo, y Kivu Norte, es donde están principalmente todas estas minas de coltán. y todos los países obviamente quieren tener su sacar provecho de ello. Y luego, aparte de todo, están los problemas étnicos que ha habido en esta zona, porque la República Democrática del Congo es un país enorme, como todo Europa, sin contar a lo mejor países del este, pero es que es un país enorme. Desde la capital Kinshasa hasta el este donde estoy yo hay 2.000 kilómetros. Es un país que se habla, tiene más de 250 etnias, entonces se hablan lenguas innumerables. O sea, es que la lengua que se habla en la capital Kinshasa no tiene nada que ver. En esta zona se habla Swahili. Y bueno, y luego otras lenguas más locales, que se llaman las lenguas maternas. Pero aquí también, como hay tantísimas etnias, hay unos problemas tremendos. Y como estas fronteras, además, que se hicieron en los países son artificiales, pues hay muchos problemas. Normalmente, obviamente, las naciones no tienen este concepto de fronterizo. Y hay mucho problema, como todos sabemos, que estamos más familiarizados pues por el tema de Hutus y Tutsis, que es un tema que no está superado. En la zona de Kivu Norte es más, digamos, zona Hutu, entonces los Tutsis no están aceptados, pero claro, hay muchos Tutsis ruandeses que vinieron huyendo. En la zona de Kivu Norte, sin embargo, sí que es zona más Tutsi, hay más Tutsis que están integrados, sin embargo hay como hay muchísimos problemas. Luego hay otra etnia que se llama Banyamulenge, que también son como Tutsis que se dedican un poco al pastoreo de vacas. Y estas etnias, pues, sobre todo Banyamulenge, han hecho unas violaciones inmensas contra las mujeres. Y luego, aparte de los Hutus y los Tutsis, Banyamulenge, aquí entre las etnias de esta zona del Congo, por ejemplo, en Sud Kivu, que la predominante se llama Shi y Rega, hay muchos problemas étnicos también. Estos problemas étnicos afectan también muchísimo a los derechos de las mujeres.
¿Nos podrías concretar para qué ONG estás trabajando en este momento y qué es, bueno, si puedes concretarnos un poco el tipo de trabajo que hacéis?
Nosotras, en nuestra ONG, se llama Kivina Til Kivina, es una fundación suiza que está, solo trabajamos mujeres, todo el personal somos mujeres y trabajamos en zonas de conflicto y posconflicto. En África subsahariana estamos en Ruanda, Liberia y el Congo. Y nosotras trabajamos por los derechos de las mujeres. Entonces, aquí en concreto en el Congo, estamos apoyando. Es que es un tema bastante complejo, voy a intentar resumirlo. Nuestra ONG lo que hace es que acompaña a ONGs locales de mujeres, porque las mujeres congoleñas, es verdad que aunque tengan muchísimos problemas de violencia de género a todos los niveles, ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel doméstico, la violencia contra la mujer está generalizada y es una cosa muy integrada además en la cultura. Nosotras, pero a pesar de eso, la mujer congoleña es una mujer muy fuerte y, como se dice ahora, resiliente, que se adapta a todo. Y entonces las mujeres tienen una voz muy potente aquí. Y nosotras lo que hacemos es acompañar a las ONGs locales y que tienen que estar lideradas por mujeres que luchan por los derechos de la mujer. Y al principio decíamos, pero es imposible, ¿cómo vamos a encontrar aquí ONGs? Porque es cierto que al principio decíamos, bueno, pues las ONGs. El problema, por ejemplo, que las ONGs religiosas, al final, las católicas en general, están lideradas por hombres. Y nos ha costado encontrar realmente el primer hilito para empezar a tirar y encontrar una inmensidad de un número inmenso de ONGs de mujeres. Y nosotras, por un lado, apoyamos, acompañamos, como digo, nosotras no desarrollamos los proyectos. Son estas propias ONGs locales quienes nos proponen las necesidades que tienen y nosotras analizamos los proyectos y les acompañamos. Es verdad que les podemos aconsejar, les podemos dar formación, consejos a nivel técnico, dar formación sobre violencia de género, sobre integración de la mujer en la vida laboral, pero son ellas las que hacen todo el trabajo. Nosotras solo les acompañamos. Y por un lado acompañamos a un movimiento que se llama Rien sans les femmes, que significa nada sin las mujeres, que es un movimiento a nivel país de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a apoyar a las mujeres para que estén en el liderazgo político, digamos. Y es una organización, como he dicho, de más de 150 organizaciones feministas. Y esto es a lo largo de todo el Congo. Esta asociación ha conseguido cambiar la Constitución, el artículo 14, y se ha integrado la paridad de hombre-mujer como un elemento obligatorio en las listas electorales. Entonces, ha sido un logro y un paso buenísimo para la mujer congoleña. Y luego, por otro lado, apoyamos también organizaciones locales como es AFEM, que es la Asociación de Mujeres de Media, de los medias, de la radio, de... y a otras organizaciones locales, EPAF y AFEYUCO, que es la Organización de Mujeres Juristas. AFEM, la Asociación de Mujeres de Medias, que ya solo por pertenecer a este grupo de mujeres periodistas son unas valientes, porque arriesgan. Ellas están haciendo denuncias públicas, están en sus programas de radio diciendo a las mujeres que se levanten, que denuncien, que contando los derechos que tienen. También en salud sexual y reproductiva, culturalmente hay un nivel bajísimo. Hablando de las diferentes etnias, Banyamulenge, esta etnia ruandesa, que son Tutsi, que son pastores de vacas, las chicas, en el siglo XXI se siguen poniendo hojas, unas hojas que hay aquí en esta zona, no utilizan compresas ni nada que nosotras nos podamos imaginar, usan hojas de plantas porque es como un tabú ponerse una compresa o otro tipo de cosas. Y luego la mujer congoleña en general también en esta zona no utilizan compresas cuando tienen la menstruación, ni tampax, ni copa, ni nada que para nosotras es como... Y utilizan paños húmedos, como es un tabú, lo tienen que esconder, no pueden ir al colegio, no pueden... Entonces, también el tener que esconder las toallas húmedas debajo de la cama, se dejan mojadas, luego tienen unas infecciones tremendas, entonces es un círculo vicioso. Pues estas AFEM también dan mucha orientación a las chicas para salud sexual y reproductiva, también a los chicos, obviamente, se intenta luchar contra la prostitución, todo alrededor de las minas, os podéis imaginar el nivel como ha subido de prostitución de menores, no van a la escuela, no tienen y solo pueden ser prostitutas porque ni siquiera pueden trabajar en las minas, porque como son mujeres, las creencias tradicionales piensan que las mujeres van a hacer que desaparezca el oro y los minerales de las minas y entonces no dejan que se acerquen, entonces no pueden estudiar. Porque cuando tienen la regla no pueden estudiar, no pueden ir al colegio. Pues ahí se dedican a la prostitución, es que es un tema tremendo. Y esta asociación de mujeres de media, AFEM, hacen pues este tipo de orientaciones, de apoyo. Y Kadi Atzuba, que es nuestra estrella príncipe, premio príncipe de Asturias, ella es la presidenta del consejo de administración de esta ONG. Y sí, estuve el otro día en una conferencia con ella porque han hecho una estrategia junto con el gobierno congoleño para fomentar la participación política de las mujeres aquí en el Congo. Y la verdad es que fue interesantísima. Y ella es una periodista muy, 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 muy comprometida por los derechos de las mujeres, que ha visto mucho en su vida, ha denunciado mucho y la verdad es que es impresionante. Y luego además es que la oyes hablar y es de estas personas que es que te quedas con la boca abierta, aunque esté hablando dos horas, sin pestañear. Es impresionante, tiene una experiencia tremenda y luego que es muy valiente por todas las denuncias públicas que ha hecho.
Lola, después de escuchar el horror inimaginable que tratáis de paliar cada día, es un bálsamo oírte hablar de la Premio Príncipe de Asturias 2014 a la Concordia, Kadi Atzuba. Espero que este premio dado en España y con tanto prestigio internacional les ayude a ella y a sus compañeras a seguir luchando. Dicho lo cual, me gustaría saber si la condición europea de la fundación para la que trabajas y de ti misma te supone una barrera, digamos una dificultad añadida.
El hecho de que yo trabaje en una ONG europea y que yo sea la única expatriada, porque nuestra ONG, aparte de que acompañamos a ONGs locales, todo nuestro personal local hasta nuestro conductor es mujer, hasta nuestra conductora, la chofer, es mujer. Y eso choca mucho, porque eso es como un trabajo de hombres. Todos somos mujeres, todos mujeres. Y la verdad es que el que yo sea blanca, pues no os voy a negar que muchas veces, porque no hablo el idioma con fluidez. Yo no hablo suajilí ni no lo hablo con fluidez, y menos las lenguas locales. Es decir, hola en lenguas locales, en suajilí aún puedo pedir una barra de pan, pero no tengo fluidez como para mantener un verdadero diálogo. Y eso es una barrera, una de las principales barreras. Yo creo que más que sea blanca, una de esas de las principales barreras. Pero luego, nosotras, el personal que tenemos en la ONG son unas chicas que son impresionantes, tienen una formación y un impresionante, o sea, son buenísimas. Yo me quedo alucinada. Son chicas que han hablado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que han viajado por el mundo, que son invitadas a conferencias internacionales para hablar sobre la situación de la mujer y los derechos de la mujer. Entonces, a mí no me necesitan al final, si es que son ellas las que lo hacen todo. Yo simplemente las apoyo para que un poco gestión hagan su trabajo, pero ellas... Y es que son impresionantes. La mujer congoleña es una mujer impresionante. Y pues lo que digo, que sí, que yo sea blanca, si aquí entre ellos tienen problemas étnicos, pues yo que soy de una etnia lejana, pues muchísimas veces para... Pero bueno, no es mi trabajo no es ser yo la que venga aquí a decir a nadie cómo tiene que hacer, cómo hablar con la comunidad. Luego hay muchas barreras culturales y muchísimos detalles que, a pesar de que llevo años y años en el Congo, se me escapan. Y meto la pata una y otra vez con problemas culturales de he saludado a alguien como no tenía que hacerlo, he ido vestida como no tenía que hacerlo, a pesar de que intento informarme y estar informada, pero siempre cada etnia tiene sus costumbres y hay que respetarlas, y dentro de los derechos humanos siempre, por supuesto.
Ese acompañamiento, asesoramiento que realizáis y que nos estás explicando con las organizaciones de mujeres locales, me parece que pone en valor de una manera tremenda y muy potente a la propia mujer nativa. Pero el problema de la violencia contra la mujer es tan real, tan duro, como intuimos desde nuestra órbita occidental.
Las asociaciones de mujeres que apoyamos aquí, la violencia de la mujer aquí es un tema generalizado, porque hay muchísima violencia doméstica, por un tema cultural que está muy integrado, pero también está la violencia que hacen los grupos armados en esta zona. Como he contado, hay tanta riqueza que está lleno de guerrillas, de grupos armados. Entonces, los países fronterizos también, que no quieren hacer sus guerras en sus países, hacen las guerras en el Congo. Entonces, esta zona del este está llena de grupos armados. Y el problema de estos grupos armados es no es que solo luchan por el dominio de las minas, sino que destrozan las comunidades. ¿Y cómo destrozan las comunidades? Atentando contra las mujeres. Entonces, las violaciones contra las mujeres y las torturas, porque son literalmente torturas y lo que os podáis imaginar de atrocidades se cometen y se siguen cometiendo. Es decir, no es una cosa que pase solo en las películas, pasa en la realidad, en la República Democrática del Congo. No voy a contar detalles, pero es para tener pesadillas. Y ese es el problema, que es que estos atentados, y además es que el gobierno ahora ha abierto un debate, porque siempre había sido un tema como muy tabú. Ahora el gobierno, por fin, el gobierno congoleño ha abierto un debate para determinar si estas violaciones contra las mujeres y torturas son actos individuales o comunitarios. Y obviamente son comunitarios, porque no son para atentar contra la vida, contra una mujer, sino para... contra una comunidad entera. Han destrozado a las mujeres, las violan con todo tipo de armas, con su Kalashnikov, con la bota, con una botella, un número de hombres y niños, en fin, que las atrocidades son tremendas. Y aparte de esto, otras muchas violaciones, torturas físicas, psíquicas, bueno, horribles. Y entonces nuestras organizaciones apoyan mucho a estas mujeres, porque estas mujeres necesitan, bueno, es que el soporte que necesitan estas mujeres es a nivel global. Por ejemplo, tenemos la Asociación de Mujeres de Media, a quien apoyamos, hacen denuncias públicas de estos actos. Han hecho una línea verde para que las mujeres puedan denunciar que esto está pasando. Otra de las organizaciones que apoyamos, a FEJUCO, la Asociación de Mujeres Juristas, también enseñan que las mujeres tienen derechos. Muchos de los problemas de las mujeres aquí es que no saben que tienen derechos, no saben que pueden denunciar. Esto está tan integrado que no, muchas veces no saben ni a quién acudir. Entonces estos ONGs de mujeres van al terreno e intentan esparcir la voz de que las mujeres tienen derechos y que las mujeres pueden denunciar agresiones. Y entonces esto se hace normalmente a través de líderes de las comunidades, los líderes religiosos, que al final son ellos quienes tienen la gran responsabilidad de las comunidades. Es decir, este no es un trabajo solo de mujeres, sino también de hombres. Aquí tienen que participar los dos. Y el problema también es que aquí, no solo los grupos armados, sino la propia cultura de la etnia Xi y la etnia Rega, que son sobre todo aquí hay Xi, ¿no? Es una cultura que la mujer no tiene ningún derecho, no tiene derecho a heredar, no tiene ningún derecho. O sea, la mujer no tiene ningún derecho. Y pues esto hay que cambiarlo, y entonces estas mujeres también intentan luchar contra estas barreras culturales que se encuentran y también la ley nacional, que aunque no se cumpla, pero oye, la ley está de protección de la mujer. Y que me he pasado mucho con el tiempo hablando, y la verdad es que me doy cuenta que me quedan muchísimas cosas por contar, pero es que creo que ha sido demasiado.
Pero Lola, ¿cómo que te has pasado de tiempo? Gracias por permitir que a través de nuestra emisora 50 y pico nuestros oyentes oigan, sepan de primera mano una realidad que no por lejana nos debe ser ajena ni dejarnos indiferentes. Muchísimas gracias y un beso muy muy fuerte desde Galicia.
Quería despedirme, pero no sin antes dar las gracias por el interés que habéis puesto en la mujer congoleña y en dar a conocer la situación de la mujer en este lado del mundo, que si bien es cierto que en todas partes la mujer sufre desigualdades e incluso en España en el siglo XXI todas sabemos cómo está la situación, pero bueno, que de verdad que es fenomenal que Radio 50 y pico haya podido dar también esta otra visión de la situación de la mujer en el Congo y de lo que sufre la violencia de género. Muchas gracias, un abrazo.
Hola. Voy a presentaros a Chelo. Ella es una mujer muy especial. Ha sufrido violencia de género, pero hoy tiene superado todo eso y además no solamente eso, sino que se dedica a ayudar a otras mujeres que están pasando por sus mismas circunstancias. No nos va a costar a contar su historia. Eso lo dejamos para otro momento. Hoy nos va a dar una esperanza, el que de todo esto se puede salir. Con una pequeña ayuda se sale de todo esto. Chelo, cuéntanos tu caso, por favor.
A ver, soy Chelo, soy sanitario. Sufrí la violencia en el ámbito familiar por parte de mi exmarido, a nivel psicológico el mío, pero lo peor para mí fue que lo sufrió mi hija desde los 7 años a nivel físico. Y yo lo descubrí a los 16 años, de ella, cuando ella tenía 16 años. Bien, mi lucha fue muy grande, fue dura, por supuesto que fue dura. Durante 4 años, hasta que sentenciaron a esa persona, padre de mí, de mi hija, a prisión. Pero aún así, a partir de ahí, mi fin fue ayudar a otras mujeres que no son en ese momento, que a nadie le parezca mal, no son tan privilegiadas como yo, que es como lo digo siempre, porque yo pude salir adelante gracias a que tengo un puesto de trabajo. Y eso es lo que siempre le recalco a las mujeres a las que yo puedo ayudar. Buscaros un futuro, salid adelante. Porque en el rural y en muchas partes de esta ciudad hay mujeres que no lo pueden hacer. Pero aún así, siempre hay una persona que te eche una mano. Yo a día de hoy estoy dedicada a ayudar a personas que sufren la violencia y las ayudo en acompañamiento, simplemente el que lleven un brazo al que cogerse cuando tienen que ir a comisaría, cuando tienen que ir al juzgado, cuando tienen que ir al médico, cuando tienen que responder ante alguien que no se vean tan solas como me vi yo. Entonces, a día de hoy, ya digo, fue en el 2004, a día de hoy, tanto mi hija como yo somos dos personas privilegiadas, salimos adelante con la ayuda a lo mejor de dos personas o de un familiar, porque la gente sí te abandona, las instituciones descansas, pero siempre, siempre hay una persona que te puede dar la mano y a eso me dedico yo. Y como yo, hay muchísima más gente que ha salido adelante a pesar de las circunstancias y se sale. Eso es lo que recalco y recalcaré siempre. Se sale, aunque sea simplemente con la mano de una sola persona.
Gracias, Chelo. De verdad que es impresionante cómo lo hablas, cómo lo dices y tu fuerza. Esa fuerza que quieres transmitir a todo el mundo. Te agradezco muchísimo el tema de la esperanza que nos aportas.
La fuerza, por supuesto, me la da mi hija. Me la dio desde el primer momento, que era ella la que me animaba. Y a la vez, también os digo, me animó a escribir un libro que ella compró, además, y que le ha puesto el título, Diario de Nuestra Libertad. A día de hoy somos libres, somos felices, salimos adelante con la cabeza muy alta. Con la justa ayuda, sí, pero siempre encontraréis una ayuda.
Muchísimas gracias, Chelo. Te lo agradecemos infinito.
Soy Ana Alonso del Campus Universitario de Vigo. El tema que vamos a tratar hoy parece que no corresponde al tiempo en que vivimos, enriquecido de avances tecnológicos que nos facilitan la vida. Cuesta comprender cómo el hombre avanza intelectualmente y, por el contrario, retrocede en sus conductas respecto al dominio, control y abuso a sus congéneres. Este es el caso de las adolescentes que están padeciendo, según los datos de la ONG Plan Internacional, más acoso y abuso que nunca, gracias a los avances tecnológicos que ponemos en manos de sus controladores. Comenzamos.
El 60% de las niñas adolescentes de todo el mundo sufren algún tipo de acoso en plataformas de redes sociales, donde están expuestas de forma habitual a este tipo de violencia. Ahí aparecen mensajes de contenido sexual, imágenes, amenazas de violencia física y hasta comentarios homófobos y racistas. También en Galicia, 8 de cada 10 adolescentes sufren agresión psíquica o física en algún momento. Este tipo de maltrato en una franja de edad donde se forma la personalidad y es donde las jóvenes necesitan sentirse aceptadas socialmente, consigue que pierdan seguridad y confianza en sí mismas, convirtiéndose en víctimas vulnerables debido a la humillación recibida, con la consecuencia de convertirse en mujeres que aceptan abandonar sus objetivos personales perdiendo su autoestima, poniendo por delante los intereses de las personas que supuestamente rodean su vida. Esta violencia a nivel pareja se refleja en la dependencia y la sumisión, acostumbrándose al abuso y al control de todo tipo, tanto presencial como el tan utilizado en las redes sociales. Gracias a las redes, las adolescentes de hoy en día han retrocedido en derechos y libertades, sufriendo mucho más acoso y control que las jóvenes de generaciones anteriores, donde no existía la pantalla de vigilancia permanente que lo cuenta todo. La clave para solucionar este problema está en la educación, desde el respeto y la igualdad, tanto de hombres como de mujeres, sobre todo poniendo en valor el principio del respeto a la individualidad.
A violencia de xénero non entende de idade. Por iso nos preguntamos que ocorre nas mulleres maiores no mundo rural. Mulleres esquecidas, que se cadra sofren máis discriminación por ser mulleres, pola idade, en algúns casos por ser dependentes. O maltrato non só son os golpes. Frases como «non serves para nada», «es unha vella inútil». Os insultos, a chantaxe e os berros son violencia psicolóxica, sempre. Por amor non se pode aguantar calquera cousa. As relacións sexuais no matrimonio son un deber, aínda que non queiramos ou non gocemos. Iso é violencia. Cando o marido se xubila, aínda controla máis a súa muller. Isto tamén é violencia. Señor, a súa muller non é súa. Cantas mulleres pasan máis de 30 ou 40 anos silenciadas, pensando que esta vida é normal? A estas mulleres, a nós, educáronos na resignación. O que pasa na casa non se airea, e se se fai é unha vergoña. Calar e non falar, nin a familia, nin as amigas, e moito menos denunciar. No matrimonio non hai que perdoalo todo. A gran maioría de nós traballamos na casa, no negocio familiar e no campo. E ademais facemos de cuidadoras. E quen cuida de nós? Pero non somos titulares e non cotizamos, ou fixémolo pouco tempo, polo que a nosa pensión é moi baixa, o que non nos permite facer fronte ás nosas necesidades e moito menos permitirnos unha residencia. Dependemos do home. Ás veces, nosos fillos e fillas xustifican a conduta do pai por ser doutra época. Todas as persoas somos responsables de permitir esta violencia. Non somos unhas coitadiñas que facemos a vosa comida favorita. Somos mulleres fortes, sabias e superviventes. Pregúntome, por que hai tantas viúvas que se senten liberadas? Xa está ben. A estas alturas precisamos visibilizar o problema e atallalo. Nunca é tarde. Nunca.
Concha Maneiro nos cuenta en este magnífico relato lo que es también violencia de género.
Este relato foi presentado a un concurso de microrelatos contra a violencia de xénero Educar en Igualdad da Fundación de Mulleres de Madrid en novembro do ano 2019. Está baseado na realidade dunha familia que coñezo. Esta situación coñecía todo o pobo, pero nadie facía nada. Hasta que os fillos foron grandes dabondo para botar ao pai fora e o amenazaron, ela non deixou de levar marcas do maltrato. A día de hoxe, o maltratador morreu. Os fillos son adultos e a muller, por fin, é libre. Quero homenaxear as mulleres que neste confinamento están a vivir co seu verdugo. Elas non están no confinamento, elas están no cárcere. O relato titulo Hormigas en los pies. E di así: tengo pocos años, 6 o 7, es medianoche. Se escucha un gran alboroto que nos despierta. Mi madre solloza. Mis hermanos lloran desorientados con la premura de mamá para que nos levantemos. Nos hace bajar a la entrada de la casa, donde nos alineamos en el pasillo, pegados a la pared, con los pies descalzos en el suelo de cemento. Ella nos acaricia intentando tranquilizarnos, aunque su cara trasluce su terror. Mi padre, con 2 mujeres y 1 hombre, entran en nuestras habitaciones, ríen y gritan. Cuando papá obliga a mamá a entrar con ellos al dormitorio, ella llora muy asustada, tan asustada como nosotros. Hoy mamá no grita, solo tiene que quedarse inmóvil con mis hermanos y conmigo en este suelo tan frío, hasta sentir hormigas en los pies. Thank you.
Hola, queridos escuchantes. Hoy voy a hablaros de otras formas de violencia de género. La violencia de género tiene muchas caras y una de ellas es el ninguneo y la negación del trabajo realizado. Muchas veces, además de no reconocido, es adjudicado a quien no tiene nada que ver con él. Voy a contaros la historia de las 6 matemáticas que programaron la primera computadora electrónica, el ENIAC. Este proyecto fue de gran importancia en la Segunda Guerra Mundial. El ENIAC fue una de las primeras computadoras electrónicas con capacidad para resolver un gran número de problemas matemáticos y que además podía ser reprogramado. Fue construido por encargo del Ejército de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial para calcular las tablas de trayectoria balística de las nuevas armas. Calculaba en 30 segundos lo que a una persona podía llevarle 20 horas. La gran admiración que despertó no incluyó a las 6 mujeres que participaron en el proyecto. Computadoras era el nombre que usaba el ejército para un grupo de 80 mujeres que trabajaban en la Universidad de Pensilvania durante la Segunda Guerra Mundial, calculando complejas ecuaciones diferenciales a mano. Cuando el ejército aprobó y financió el ENIAC, 6 de esas 80 computadoras fueron seleccionadas para ser las primeras programadoras. Sus nombres son Kathleen Magnulti Naughty Antonelli, Betty Jean Jennings Bartik, Marlene Weskoff Melzer, Franz Villa Spencer, Ruth Litterman Teitelbaum y Betty Snyder Hobelton. Como pioneras de la programación, no tenían ni manuales ni curso alguno, ni lenguaje de programación, ni sistemas operativos. Todo estaba por inventar. Solo disponían de diagramas lógicos para moverse entre kilómetros y kilómetros de cables. Cuando se dio a conocer el ENIAC en 1946, antes era secreto, los ingenieros y los oficiales varones fueron presentados y felicitados públicamente. De las 6 científicas que determinaron la evolución de la informática y pusieron las bases para que la programación fuera accesible, nada se dijo. En una foto en la que salían al lado de la gigantesca máquina, fueron presentadas como refrigerator ladies, o sea, las modelos que posaban al lado de los electrodomésticos para promocionarlos. No fue hasta 52 años después, en 1997, que sus nombres fueron incluidos en el Women in Technology International Hall of Fame. Ellas sentaron las bases para que la programación fuera sencilla y asequible para todos. Crearon el primer set de rutinas, las primeras aplicaciones de software y las primeras clases de programación. Después de esta historia, hay una esperanza. Y en este año tan especial que estamos viviendo, 4 mujeres han sido galardonadas con el Premio Nobel. El Premio Nobel de Física fue para Andrea M. Jess, con Roger Penrose y Reinald Genzel. El de Química fue para Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, por la edición del genoma. En literatura, Louise Gluck. Y el año pasado, por primera vez, una mujer ganó el Premio Abel, que es el Nobel de Matemáticas, Karen Uhlenberg. Ahora las niñas ya tienen espejo en el que mirarse.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming y en la página web cuacfm.org/directo y una vez emitidos estarán disponibles en fegaus.com/radio-fegaus, en la plataforma del podcast de Cuac FM y en la app gratuita para iPhone y Android Cuac FM. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com o en el Facebook FEGAUS. Volveremos a emitir el próximo miércoles día 2 de diciembre de 13 a 14 horas. Mientras tanto, cuidaos.